Faltan más o menos 23 minutos para las 12 del mediodía y recibimos a Pilar Pizano para una nueva entrega de su espacio Vidas al Óleo. Pili, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, muy buen día a todos.
Como siempre, gracias por estar. Y hoy creo que anticipamos en el Face, aunque no recuerdo, el caso es que te vas a referir a una pintora poco conocida para el gran público, que es Hilma Hafklint.
Sí, exactamente. Creo que no habíamos anunciado el nombre de la pintora en sí. Es una pintora poco conocida, es una pintora sueca. Y bueno, nada, me gustaría hablar de ella más que nada por esto mismo, ¿sí? Porque ¿qué es lo que la llevó a ella a ser poco conocida? Si para la historia del arte tiene tanta importancia, ¿no?
Ajá. A ver, ¿cómo se concilia esto?
Bueno, para comenzar a hablar de ella, primero hay que dar un pequeño resumen de la importancia que tiene. ¿Por qué estamos hablando de ella, no? Y no estamos hablando de otro pintor de renombre para la historia del arte. Básicamente porque esta es una pintora que es la pionera, ¿sí?, del arte abstracto, pero en realidad la historia no lo concibe de esta manera. ¿Por qué? Porque se tiene a los grandes pintores de abstracción de las vanguardias del siglo XX, como lo son Kandinsky, Mondrian, Joan Miró, todos estos pintores, se los tiene como los pioneros, los padres de la abstracción, sobre todo a Kandinsky, ¿sí? Se dice que la primera obra abstracta se hizo en 1910 y fue hecha por Kandinsky. Pero en realidad esto es así, porque varios años antes esta pintora ya estaba pintando pinturas abstractas, ¿sí? Lo que pasó con su historia es que ella, a la par de que pintaba obras abstractas, también pintaba obras figurativas, obras que tenían que ver con cosas de la naturaleza, obras que eran, entre comillas, aceptadas para la época, digamos, que no salían de los cánones que se pintaban en ese momento. Entonces, ante la sociedad, era un artista que había estudiado, sí, un artista academicista. De hecho, es de la primera generación de artistas mujeres que realmente estudiaron, digamos, de Suecia. Y bueno, ante la sociedad era una pintora más, digamos, que se amoldaba a los cánones que se tenían de la pintura en ese momento, ¿sí? Las pinturas figurativas, las figuras tradicionales como las conocemos, pero detrás de eso, digamos, en la comodidad de su hogar, en lo interno de ella, estaba otro tipo de cuadros que eran cuadros abstractos.
Sí.
Esos cuadros ella los escondió, y un día de su muerte pidió que los publiquen 20 años después.
O sea que recién en los años 80 se conocieron estos cuadros, cuando ella ya hacía rato, dos décadas, más o menos, que había muerto. Ese fue su encargo.
En realidad, no. Porque ella pinta entre 1906 y 1920 aproximadamente esos cuadros. Estamos hablando que el primer cuadro abstracto de la historia, entonces, no se hizo en 1910 como lo plantea la historia y fue hecho por Kandinsky, sino que fue hecho en 1906 por esta autora,
sí,
por esta pintora, digo, Hilma Hafklint. Cuando ella muere, si no me equivoco, es en 1944, y ¿sí?, ella pide que se publique 20 años después. Si hacemos los cálculos, como bien vos decís, tendría que ser a los 80.
Sí.
¿Qué pasa? El sobrino de Hilma Hafklint, porque ella no se casó, no tuvo hijos, nada, entonces, claro, toda la herencia de ella queda para su sobrino. Entonces, en el testamento pone: quiero que mi sobrino se quede estas obras, se las heredo a él, y quiero que las publique 20 años después de mi muerte. ¿Por qué? Porque ahora la sociedad no las va a entender. Entonces las guardan, ¿sí?, como en un granero, ¿sí?, como medio en un depósito, quedan medio abandonadas las obras en unos cajones grandes. Y pues el sobrino se olvida que existen. Se olvida.
Sí,
se dan cuenta de las obras, de la existencia de las obras, se acuerda, cuando el dueño de esa casa dice, bueno, hay que desalojar esta casa porque la voy a vender. Entonces
sí,
va a sacar,
sí,
las cosas de la casa y se encuentra con las obras. Y se acuerda. Pero de esto no pasaron 20 años, pasaron 40 años.
Por eso en los 80, ya estamos ahí en los años 80.
Sí, estaríamos ya a principios de los 2000.
Ah, perdón, claro, 20 más, ya estamos en los 2000 cuando el sobrino da a conocer, claro. porque prácticamente por accidente, ¿no? Porque como vos decís, se había olvidado las obras de la tía hasta que alguien dice, bueno, hay que desalojar acá, y ahí cae en la cuenta, y ahí el mundo conoce estas obras de arte.
Claro. Entonces, recapitulando, ella muere en la década de 1940 aproximadamente, y de que las publiquen 20 años después, o sea, en los 80, pero como se olvidan, las publican 40 años después, o sea, a principios de los 2000. La primera exposición de arte realmente que se hace de esa, sí, formal, en un museo, todo, se hace en el 2013, o sea, estamos hablando de algo muy novedoso, algo muy nuevo,
sí,
todavía.
Muy singular.
Exactamente, y hay muchas obras de esas que no tienen nombre, no tienen título, no se sabe bien las fechas, porque está todo muy sacado de contexto. Son obras que se encontraron en unos cajones, que no se sabe bien cómo las pintó ella, porque ella, claro, no las publicó. En ningún momento dijo, bueno, yo pinté esta obra, se llama así, me inspiré en tal cosa
sí.
para hacerla. La
¿Y cómo eran esas obras? ¿Cómo eran sus cuadros? ¿Sobre qué pintaba? ¿Cómo podemos definirlo?
Bueno, hay que empezar a hablar un poco de la historia de ella para entender cómo llega a ser los primeros cuadros abstractos de la historia del arte, básicamente. ¿Cómo llega ella a hacer esto? Y cómo a la par estaba pintando los cuadros figurativos que para la época eran aceptados, ¿no? ¿Por qué ella se oculta también? Bueno, Gilma tenía una hermana que murió cuando ella tenía 18 años. Esto es un quiebre en su vida, va a ser algo que la va a marcar muchísimo. Y a partir de esto, ella comienza a involucrarse en movimientos espiritistas, en movimientos ocultistas, en todas cuestiones esotéricas. Y
sí.
Eso no es una cuestión, una característica más de su persona, sino que si esa característica no la podemos entender directamente. Porque esto es lo que la va a llevar a ella a pintar pinturas abstractas. Esto es lo más importante de su vida.
Sí.
Toda su vida va a girar a través del esoterismo. ¿Sí? Eso se va a convertir en una medium. ¿Sí? Recordemos que medium es estas personas que, según las creencias esotéricas, están como en una línea en la que se pueden conectar. No solo con la dimensión terrenal, sino con la dimensión del más allá. Entonces pueden hablar con espíritus, con personas que no están en esta dimensión, ¿no?
Sí.
Según el esoterismo. Entonces, bueno, ella comienza a formar parte de los ocultistas, se introduce en la teosofía, en la antroposofía, y acá se dan dos cuestiones. Una es que conforma un grupo que se llama el Grupo de las Cinco. En este grupo está ella y cuatro amigas más. Y este grupo, bueno, básicamente se juntaban, meditaban, rezaban, practicaban la vasografía, que la vasografía básicamente es el juego de la Ouija, que hoy en día se conoce vulgarmente como la Ouija.
Sí, 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 sí. Hay películas y todo sobre eso.
Claro. Bueno, oraban, ¿sí? Y bueno, nada, se juntaron una vez a la semana a hacer estas sesiones en donde Gilma era como la más avanzada, la que más tenía conocimientos y estudios en estas prácticas. Entonces ella actuaba de medium y se conectaban con espíritus de más allá. Ella lo que intentaba con esto era conectar con su hermano.
Claro.
Pero
claro.
Muchas veces conectaban con espíritus, ¿sí? Y Gilma dice que conectaba con un espíritu en particular que se llamaba Amaliel. Este espíritu Amaliel, supuestamente, era el espíritu que a ella le pedía hacer obra. A ella le pedía pintar, este espíritu. Entonces, claro, ahí ella comienza a pintar. Ella dice que entra como en un proceso de trance mientras pintaba, y que estaba como que se iba a otra dimensión. Comienza a decir que ella no es la que está pintando, sino la que guía su mano, y ¿sí? Por el lienzo es ese espíritu de Amaliel.
Sí, sí.
Entonces, bueno, nada, comenzamos a ver.
Me imagino que todo eso también contribuyó a que fuera relegada, ¿no? Su involucramiento en el mundo del ocultismo y la espiritualidad. No le debe haber ayudado nada eso a ocupar el lugar que merecía y ha de haber contribuido a que se la relegara, además por ser mujer seguramente también ha pagado alguna consecuencia.
Exactamente, sí. Todos hablan de estos dos factores que van a influir totalmente en que ella sea relegada de la historia del arte. No solo el hecho de que sea mujer, porque eso obviamente influye muchísimo, porque no es casual que se lo tenga a Kandinsky, que es un hombre como el padre de la abstracción, sino también el hecho de que, bueno, haya practicado todos estos movimientos, digamos, que no solo para la época, sino que actualmente sí son vistos como algo... son vistos con una especie de recelo o con duda, digamos.
Sí.
Entonces, bueno... entonces ella comienza a pintar, sí, supuestamente llevada por este espíritu, digamos. Ella no era la que pintaba, sino que el espíritu le movía la mano a través de la pintura. ¿Qué pasa? Acá hay que nombrar a otra persona que va a ser muy importante en la historia de Sima, que es Steiner. Steiner es un gran ocultista de esta época, y va a ser un ocultista, un esotérico muy prestigioso, que hasta el mismo Mondrian intentaba conocer, pero él tenía una relación muy personal con Hilma. De hecho, las únicas personas a las que Hilma les muestra sus cuadros es a Steiner y a estas cuatro amigas que conformaban, sí, el grupo de las cinco.
Sí.
Entonces, le muestran las obras a ellos, y como este hombre, Steiner, era un hombre muy prestigioso en estas prácticas, Hilma lo admiraba muchísimo. Y él le dice que las obras, les gustaban, pero que sentía que esta sociedad no estaba preparada para entenderlas.
Por eso ella le dio pelota, digamos, decidió dar esa indicación: esperen 20 años que me muera para mostrar esto. Nadie lo va a entender ahora.
Exactamente. No podemos decir que la culpa la tiene específicamente Steiner, pero sí podemos decir que era una persona que influía muchísimo,
claro,
en su vida,
claro.
Que ella admiraba muchísimo. Entonces va a influir un poco en esta decisión que ella toma de no mostrar sus obras en ese momento. De hecho, cuando Steiner le dice eso, ella deja de pintar por unos años. Hilma en un momento deja de pintar por un tiempo. Y también tiene que ver con esta decisión que tomó y con la palabra de este hombre. Entonces creo que ese es un punto importante para destacar, porque muchas veces se dice, no es negada en la historia por ser mujer, porque ella misma dijo, oculten estas obras. Pero bueno, un poco estuvo influenciada por la mirada masculina, sí, por el ser aceptada, no solo por la sociedad, sino por el propio Steiner. Entonces, por eso también se habla de una cuestión de ser relegada por una cuestión de género, y también por lo que hablábamos antes, por una cuestión del esoterismo y toda la escepticidad que hay respecto a sus temas.
Bien, bien.
También otra cosa que se quisiera tener en cuenta es que ella pidió que se escondan las obras por 4 años, ¿no? Por 40.
Claro.
No por 40, digamos. Entonces, la excesiva cantidad de tiempo que pasó hasta que fueron publicadas también influye en la repercusión que va a tener en la historia del arte, ¿sí? Porque tuvimos que esperar 105 años para darnos cuenta de que había una pintora mujer que se había adelantado a todas estas vanguardias artísticas, a todos estos pintores que vinieron luego, que también hay que aclarar una cosa. Yo acá no estoy intentando sacarle protagonismo o relevancia a Kandinsky o a Mondrian, son grandes pintores que marcaron la historia, sí, pero también hay que ver el lado B, digamos.
Claro, bueno, suelen pasar estas cosas, ¿no? También cuando se habla de literatura se le atribuye la creación del género de ahora no recuerdo el nombre, pero de mezclar lo periodístico con la ficción a Truman Capote por A Sangre Fría, y Rodolfo Walsh lo había hecho antes con Operación Masacre, ¿no? Sin embargo, para la historia, el creador de esa manera de encarar una obra literaria es Truman Capote. Y debe haber muchos más casos. También uno podrá ver en la música algún caso así. Y el caso acá es que efectivamente Kandinsky fue un gran pintor, pero si nos remitimos a la pintura abstracta, lo hizo antes Gilma, ¿no? Y de eso justamente hemos estado charlando con Pilar Pisano, como para poner blanco sobre negro algunas cuestiones que no tienen mucha prensa, que no tienen mucha difusión, y que es bueno que se sepan para conocer cómo han sido las cosas. Pili, gracias.
Bueno, muchas gracias.